Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo va?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está el ¿cómo está Ricardo?
Bien.
¿Cómo le va?
Bien.
Bien, un éxito, señor, el paro de ayer y la manifestación. Un éxito.
¿Medido en qué sentido?
En el sentido, no, porque para los que lo hicieron fue un éxito.
Ah, sí.
Siempre.
Y eso es un éxito.
Sí.
Y bueno, es así, señor.
Sí.
Así funciona.
No, hay imágenes
de
mucha gente
que conocemos en la actualidad.
Sí. No, había imágenes, vi de mucha gente en la manifestación. Obviamente fue una concentración grande.
Como 2.000 personas, ¿cuánto?
No, ni idea, no tengo calcular, pero más, me parece.
Creo que más, por las fotos que veo acá, pero no.
Abraham Paladino.
A ver, si hubiera que decir un estadio, sería por lo menos un campus.
Un campo de Maldonado.
Por lo menos. Debe ser ahí va unos 15.000. Por lo menos. Pero las imágenes eran elocuentes. A veces con la cámara se puede generar un poco más de elocuencia que lo que es la cantidad de gente.
Igual no importa, señor, porque el punto es que todos vivimos en un Truman Show.
Sí.
En el que no sabemos quién es Truman. O es una suerte de Truman rotativo, que lo van cambiando como el capitán de la selección de JR.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Y si no sabemos quién es Truman, imagínense la posibilidad de que tenemos de saber quién es el director. Uh-huh. Es absolutamente inalcanzable ese conocimiento, ¿verdad? Pero igual todos actuamos. Uh-huh. Todos hacemos como que hacemos.
Sí, sí.
Y nos va bien en la película, digamos. Uh-huh. El corte nuestro. Cada uno tiene su propio corte.
Su trama, sí.
Del programa, ¿entiendes? Uh-huh. Del Truman Show. Ajá. Uh-huh. Entonces todos hacemos como que hacemos y ocupamos un rol deseando que, bueno, nadie esté mirando mucho para que no se den cuenta de que en realidad no lo estamos desarrollando demasiado bien nuestro rol o que nuestro papel no lo estamos haciendo 100% como se debería, sino que lo estamos haciendo en esta cosa que es hacer como que se hace, ¿verdad? Uh-huh. Que es actuar. Hacemos como que hacemos y bueno, sí, es que es casi lo mismo que hacer.
Y por momentos incluso es hasta más energía la que se pone.
Desgastante, señor, desgastante.
En hacer que se hace que si uno hiciera nomás.
Sí, pero al final no. Siempre es más sencillo hacer que se hace, señor.
Generalmente sí.
Claro, acepto, sí. Pero al tiempo que y vemos otro desempeñando un poco más su papel también. Porque aparte que sobreactúan casi todo en el Truman Show. Eso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos sobreactuando casi todo en el Truman Show.
Hay un poquito, sí. Sí.
La verdad, o sea, uno ve a Humberto de Vargas como natural, digamos, naturalista.
Naturalista.
Exacto. Humberto de Vargas en las películas, ojo, no, en la vida real no, la vida real sobreactúa, es el que marca el tono más o menos, pero estamos todos más o menos a un nivel Humberto de Vargas, ¿entiendes? De sobreactuación. Y nadie se da cuenta. Lo mal que hace, como hace esa persona, y cómo
bueno,
está sobreactuando.
Sí, en la intimidad, pero no.
Se equivoca, no es, señor. Nadie se da cuenta, o no. O hacemos como que no, ¿entiendes?
Hacemos como que no públicamente, pero en la.
Y en la intimidad también hacemos como que no.
Cuando uno puso la cabecita.
No, yo no le voy a decir a nadie, vos viste que te estaba haciendo como que hacía, pero no se lo diga a nadie, no se lo digo, ¿sí? Porque mira si es Truman.
Claro.
¿Entiendes? Mira si justo se lo comento a Truman.
Ah.
Eso.
Centrada la cabeza contra el domo.
Claro, exactamente, y se cae todo y se termina el show y nada. Hay como una. Hay una suerte de omertad, digamos, ¿no? Que es una suerte de pato secreto que no sabemos ni nosotros mismos, en el que no nos decimos que estamos haciendo como que hacemos mal y que no, estás actuando todo y que y en realidad nos volvemos a nuestra casa y justamente la intimidad y decimos, oh, qué bien que hice como que hice hoy. La verdad que estábamos todos en la misma sintonía, ¿entiendes? Estábamos todos en el mismo canal. Y nadie ve el show, no tiene audiencia.
Claro.
Le va bien en las redes. Pero el programa no lo ve nadie. El programa, el show de Truman no lo ve nadie, nadie, absolutamente nadie.
Claro, se ven los virales.
Exacto, salen los cortecitos y cada uno tiene su corte, ¿entiendes? Acá esperando a Truman, no sé cuándo, ¿entiendes? No dice esperando a Truman, pero el otro se da cuenta que está haciendo como que hace, está haciendo boca de pato, así como que está disfrutando en la orilla de la playa Ramiro, se saca ya ese video, no sé qué, pa Truman eso.
Claro, ahí sí se puede hacer la de Macri, de acá en el cumpleaños sorpresa de tal, esperando, de Truman, esperando que llegue.
Esperando que llegue Truman, porque claro, sí, porque no tiene redes. Sí. Pero Truman tiene redes ahora, lo que pasa.
Claro, para lo que es rotativo.
Sí, además no sabría quién está esperando, porque insisto que no sabemos quién es Truman. Uh-huh. Truman a veces es nuestro jefe, Truman a veces es el de nuestros hijos, bueno, lo que hay que sobre todo con los hijos es impresionante. El show de Trumitan. ¡Oh! El show de Trumitan es el más difícil de sobrellevar, ¿verdad? Porque yo para mí es una de las cosas que tendrían que hacer a los padres, ¿vio? Eso de los talleres de padres, sí, todo, sí, curso de sobreactuación.
Claro, sí.
¡Qué espectador! ¡Qué lindo! ¡Ese dibujo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un mar? Así, señor. Menos de eso, el hijo no lo quiere. Menos de eso, su hijo no lo va a querer.
Sí, sí. No, claro. Hay que ampliar el concepto de los talleres de parto, Darwin. Queda muy corto el concepto.
Muy corto, muy corto. Hay que hacer taller de padre, señor. Ah. Y todo lo que hay que sobreactuar, mijo. Es impresionante. Lo tiene. Lo tiene que dar. Taller de padre lo tendría que dar, no sé, alguien. Humberto.
Es una partera y
Humberto. Pero como Varga. Persona, Humberto Varga, individuo, no Humberto Varga actor, ¿entiendes?
Claro, claro, es ese nivel de sobreactuación.
Exacto, ahí. ¡Ay, qué espectacular! ¿Entiendes? Sí. Y qué tarde fantástica que tuvimos en el Parque Rodó. Yo lo veo a los padres que hacen el show de Trumitan, ahí ya se lo dije. En los 20 segundos que la calecita va para el otro lado, también ¿entiendes? Y que el guacho no lo ve, sí. Descansa el actor del show de Trumitan, claro. Descansa, se le ve la cara, se le cae toda la gesticulación, señor, se le caen todas las facciones al suelo, se lo chupa la gravedad, señor. La pasión, y después vuelve a aparecer de él, lo vuelve a estar en el campo visual de Trumitan y ¡ah! ¡Ah! ¡Qué espectacular! ¡En el helicóptero! Así, señor. Saluda. Yo lo hago también. Y bueno, y entonces al tiempo que estamos viendo todo lo que pasa en el show, ¿entiendes? Pero fragmentado, o sea, y no vemos nada al final. Ya vemos todo y no vemos nada. Ya no hay imagen en el mundo que no veamos. Eso lo hemos hablado. Vemos demasiado.
Sí, está demasiado registrado.
Vemos demasiado.
Sí, y nos genera la fantasía de que todo es nuevo, inusitado y sin precedentes. En realidad no, es que antes estas cosas
no se acelerado. Lo veíamos, exactamente, correcto. Vemos desde el cohete de los más explotando hasta el caribeño con el bate de Nacional, señor.
Sí.
El Wang Chan Kane del bate de béisbol de Nacional. Todo vemos. Pero ni siquiera alcanza con esto. Estamos entrando en una nueva etapa, no sé si se dieron cuenta.
Ajá.
Me imagino que sí, porque la gente no habla de otra cosa. Ajá. O sí, habla de cualquier otra cosa, porque al final no vemos nada, ¿entiendes?
Sí, pero
y que como tampoco... cada uno está en su propio Truman Show, y bueno, y cada uno lo fragmenta y nadie sabe quién es Truman, y nadie sabe quién es el director, al final habla de cualquier cosa y de nada habla la gente, ¿verdad? Ajá. Pero... no nos alcanza ya con esto de ver todos los acontecimientos, acciones y momentos de la Tierra, incluso algunos extraterrestres, ¿verdad? Vía modelo matemático, vía algoritmo, ¿no? Uh-huh. Eso de que le sacaron una foto al agujero negro. No le sacaron nada a la foto del agujero negro. Este agujero negro le saca la foto. Son todos modelos matemáticos que lo traducen.
Sí, sí, son de traducción de ondas.
De la dibujante. Yo agujero negro y una computadora. ¿Qué soy, tarado yo?
Es un poquito indirecta esa imagen.
Correcto. O sea, es lo que se imagina el modelo matemático que pasó ahí.
Sí, la imagen que configura para.
Ay, nos dio igual a lo que pensábamos que iba a ser. Sí, claro, sí, lo hiciste vos. Si lo armaste vos, el modelo matemático, no. Salamín.
Por ahora estamos en esa etapa.
Bueno, por eso. Y no solo vemos eso extraterrestre, no solo vemos todo lo que pasa acá, un avión que se cae arriba de la casa de un chino, todo, cualquier cosa vemos. Uh-huh. Ahora también vemos un montón de cosas que nunca pasaron.
Bueno.
Estamos entrando en la etapa en que no nos alcanza a ver todo lo que sucede, ¿eh? Sino que ahora vemos imágenes que van desde el Papa con una campera inflable hasta celebridades masticando cemento. ¿Alguna vez el Papa se puso la campera inflable? No. Lo de las celebridades mascando cemento, bueno, no lo puedo asegurar.
Algún caso puede haber.
Puede haber masticado, suena raro, pero estamos hablando de gente con problemitas. Estamos hablando de la celebridad de Hollywood.
Sí, sí, de gente.
Celebridad de Hollywood mascando cemento. Si le dicen que hay que masticar cemento por una causa... Sí, que los va a hacer ganar puntos en la moralitocracia.
Ah, dice, comete este pedacito de cuarta pared que se
cae. Se comen sin problema, señor. La matican, te matican el cemento ahí en la cara. Bueno, y entonces, yo para mí estamos en este Truman Show, ¿entiendes? Sí. ¿Y quién es Truman? Nadie
no sé.
Quién es
Truman. Yo ayer, Darwin, le tuve la sensación de ser Truman por un instante.
¿Le pareció que le tocó ser Truman?
Sí, y en un capítulo tipo...
Todos le hacían como que le hacían.
Sí, en un capítulo tipo Feel Good, tipo sentirse bien, ¿no?
Sí,
en
uno un capítulo de miren como hoy es el día de Truman, hoy es un día feliz para Truman, porque, el mejor día de tu vida, Truman, dale.
Gracias a un oyente del programa que me vio en la calle en una situación muy particular, establecimos un...
¿Qué estaba teniendo sexo en la calle? Qué loco Ricardo. No. Pues solo para después poder contar en los programas. ¿Dónde fue el lugar más raro que tuviste eso?
Estaba saliendo con una niña.
Hace tiempo le estoy pidiendo de mi mujer
cómo arrancó,
en un globo aerostático, por la duda que me invite en uno de esos programas.
Estaba saliendo con una niña a UPA y con una bolsa de ropa de una lavandería.
Llevándola a la niña.
Un asa mi señora madre. Exacto. Ella me vio en esa situación, se comunicó con el programa.
Fui el interlocutor de eso.
Sí, gracias a Joel. Y bueno, establecimos una muy linda relación llena de soluciones. Llena de soluciones, y yo no puedo más que agradecerle a ella.
Ah, gracias al actor.
Sí, a la producción, y a Mirta y Julio en Carmelo, que además van a ser abuelos en breve y que están muy contentos.
Con esto?
Que son porque Vigel es el padre de la criatura,
así
Ricardo.
Que, sí, así que nada, eso.
Va a ser abuelo.
Simplemente amor desde estos micrófonos.
Amor, para sí, amor.
Muchas
amor,
gracias.
Señor, sí, gracias, Ricardo Truman.
Sí, me sentí Truman. Ayer, porque se encadenaron Truman. Soluciones.
Qué lindo, yo me sentí de anoche, me sentí Truman, que me encajaron a mi hijo hipotético en la cama, se vino a toserme la cara. Y digo, pa, Sheren está cagando de risa lo que está viendo de Truman Show ahora. Está disfrutando
debe
como
estar
lo,
bien el minuto,
tosiéndome
minuto.
La cara toda la noche, señor. Toda la noche tosiéndome la cara. Impresionante. Y bueno, así que, no, y lo que van a hacer los próximos capítulos, mañana cuando esté todo podrido, cuando esté todo con un virus respiratorio, la gente ya caga de risa. Y bueno, entonces, un éxito, señor, un éxito Truman Show, no lo ve nadie. El programa no lo ve nadie.
No, ¿verdad? Son los cortecitos para ruedas.
Los cortecitos de cada uno, todo. Bueno, y en el corte de cada uno, ayer, el paro general fue un éxito, señor. Se ve tremendo corte. Tremendo de autopercepción. Uh-huh. Y el efecto que causó.
Importante.
Y adentro del legislativo, un éxito también, señor. Uh-huh. Épico.
Bueno, hablamos muy bien.
Épico. En una votación épica.
Sí, no, en el principio del programa.
José Benito habló muy bien de la discusión que se dio.
Muy buena discusión en el Parlamento,
ayer, ¿no?
En
el lunes,
términos de forma e incluso de gestión de los contenidos.
No hubo metáfora de la leche ayer, ¿no?
Muy poquito. Afuera sí.
¿Afuera?
Oh. Sí, era inevitable.
Sí, afuera sí.
El ingenio popular.
Afuera sí. Gustavo González, representante de Fuga, se manifestó en contra de la metáfora del presidente. O sea, él fue ahí, juntó 15.000 personas para hablar en contra de la metáfora del presidente. ¿Sí? O mejor dicho, en realidad la manifestación era contra la legitimidad de origen que tiene el presidente para el uso de esa metáfora. El paro general de ayer... según Fulman, según Gustavo González, era en contra de la leche y el agua.
Fue el programa de Raquel
Alves. Sí, lógico, exactamente. El programa de Raquel Alves, usted fue uno de los panelistas, señor. Sí, sí. Eran 14 paraderitas. Sí, ¿no?
Bueno, claro.
Desde la madre de Lukaku, de Romelu sí, Lukaku. Sí.
Es jugador del Anderlecht.
De Anderlecht, señor. De Anderlecht. Sí, cómo no. ¿Dónde debutó? En el Anderlecht.
Obviamente.
Correcto. Que ya le digo, ella para mí es mejor que cualquier modelo matemático que hable de la robustez y la sostenibilidad de la reforma, ¿no? Si vamos a hablar de leche cortada con agua, hablemos de Romeo Lukaku. Si nos queda la mitad de robusta las jubilaciones, estamos como queremos.
Más Lukaku, échale agua.
Sí, lógico. Bueno, yo le hubiera puesto, si fuera oficialista, le hubiera puesto, pero ya le dije, yo no defiendo a ningún gobierno porque es aburridísimo.
No le pagan.
Y no me pagan y es aburridísimo. Las cosas más aburridas que hay, la forma más eficiente de arruinar a la audiencia.
Usted, a los únicos gobernantes que defiende son a los que están siendo revolcados por el piso.
Exacto. No, me gusta así defenderlo como para el otro lado, nomás. Solo para hinchar las pelotas, para ser el que rompe la bola, el que está en contra de todo. Ahí sí, ahí me gusta. Ahí me pongo, pero es como un divertimento, es como un drag queen show. Eso es como una cosa de.
Mira, el dragqueenismo se canaliza.
Mira, la ropa que se pone, el golpe, se pinta los labios y se pone. De pestaña falsa y se botilla, es gracioso dice eso que hace, ¿entiendes? Como algo raro, como un espectáculo de grotesco, pero si no, aburridísimo. Y bueno, y entonces pasó eso ahí afuera, no sé si quiere ir a la parte medio y volvemos y hablamos de eso, porque también me gustaría hablar de una historia de unos policiales, ¿verdad? De un policial que me tuvo.
Una historia de unos policiales, rarísimo lo que estás proponiendo.
No, un policial. Ah,
un libro, una serie.
Un hecho policial.
Un hecho policial.
Bien.
Una noticia. ¿Qué hacemos acá? ¿De qué hablamos acá nosotros?
De noticias.
Ah, bueno. Pensé que me había equivocado de Truman Show.
Pero dicho en masculino, un policial me generó dudas. Porque era una policial.
Una policial. Una noticia policial. Un hecho policial sería en masculino.
Correcto.
Una noticia policial en femenino.
No digan los dos, inclusive.
Una noticia policial, señor. Policial A. Le digo.
Sí.
Una historia de familia. Le tiro el título y los engancho con eso.
Sí.
Mató a su padre, tiró el cuerpo en el aljibe de una escuela y lo atraparon porque lo contó en un boliche.
Apalala, parte del medio.
No sé si hay mucho más que eso.
No, yo le iba a preguntar.
Es un microcuento. Lo que tenemos que hacer es desentrañar.
Claro.
No solo cada uno de estos sucesos, sino cómo se fueron dando, señor. La toma de decisiones de este señor decisiones muy difíciles de manera muy rara.
Sí. Trágico.
No, ni hablar. Eso.
Descartado.
No quiero ser ese truco.
Más que en el sentido evidente, ¿no? En su, para definir su matriz de toma de decisiones.
Bueno, trágico e inconveniente, digamos, ¿no? Incomoda. Es como una especie de ruleta de la incomodidad. Todas las cosas que hizo son incomodísimas, ¿sí? Y yo que pensaba que era un mal hijo. Siempre depende con quién se compare uno. Al lado de este soy Jesús, me parece, ¿no? Yo estaba últimamente estaba con el remordimiento. Creo que como hijo soy peor que como esposo. Estoy casi al borde de creer. No sé, está parejo. Pero es un final de cabeza a cabeza. Pero empecé y estaba con eso en la cabeza últimamente. Y después leí esta noticia y dije, soy el hijo ideal. Soy Michael Jordan.
Bueno.
mi padre dije,
nunca le voy a hacer esto a mi padre.
Le voy a ir con esta noticia. Lógico. Todos le podemos llevar esta noticia a nuestro padre.
Y sentirme mejor y que vean lo buenos que somos.
Escúcheme, mire lo que es esto. Mató a su padre, tiró el cuerpo en el aljibe de una escuela y lo atraparon porque lo contaron por dicho.
Se jactó, me imagino, además, o algo así.
No entiendo ninguna de las tres cosas. Imagínese, hay tres acciones acá en una secuencia y ninguna de las tres logro hacerme a la idea de cómo puede llegar a ejecutarla un individuo, ¿sí? Sí, no sé quién era el director de ese Truman Show, pero era osado, ¿eh?
La última me parece más sencilla porque le estoy poniendo algún ingrediente, ¿no? Me imagino que hay alguna sustancia que ayudó, si es el boliche. No,
¿Pentotal?
Le aflojó la luna.
¿Cómo se llamaba el boliche? ¿Pentotal?
No,
¿Había de Pentotal el boliche?
Bueno, los borrachos
no,
y los
esa
niños.
Esa es la que menos entiendo.
¿Por qué lo contás? No, llegado al punto...
Pero ¿cómo hizo para sacar el tema?
Porque cuando lo
¿qué tipo de conversación te lleva hacia esa anécdota?
Y alguien contó una fuerte y él dijo, qué
pero
fuerte.
Pero parece que no estamos hablando de una persona que está, como digamos...
En sus cabales.
Bueno, pero el boliche es el boliche. Está lleno de personas que no están en sus cabales, pero la conversación es la conversación. Y la regla de la conversación es la regla de la conversación. No tenés cómo sacar ese tema. No hay manera de sacar ese tema.
¿Cómo anda tu viejo? No, lo maté.
No, a mí lo que más me molesta esto del paro de la educación, los gurises, sin escuela. Ojo, personalmente me sirve porque puedo ir a ver a mi padre. ¿Eh, maestro? Bueno, no, están en el aljibe de la escuela 32, en el patio. Y no me gusta ir los días de clase porque mucho botija y se impresiona. ¿Tu padre vive en un aljibe de la escuela? No vive. Muerto, lo maté, lo tiré ahí en el fondo, le puse una tapa arriba para que los gurises no se impresionen. Claro, y bueno, claro. Hay que cuidar a los gurises. Yo siempre estoy pensando en los gurises. Pero no puedo entender cómo llegó a ellos, ¿sí?
No, es difícil.
No puedo entender.
Bueno, vamos
el cantinero que Annie Cunesó era el cantinero. Este que te dice que dé un paso al frente, el que mató a su padre y lo tiró en el giro. Dale, Andy, ¿qué estuviste leyendo de mi coto? ¿De qué te enteraste?
Tampoco dirigida.
Qué rara esta dinámica que dice que el que mató a su padre y lo tiró en el giro en una escuela, que pasa al frente. Que era Gustavo Leal, era el cantinero. No puede salir de ahí. No puedes salir de esos dos, ¿sí? Que te hablas cosas así como muy personales.
Sí.
Al final lo estamos charlando todo ahora, ya lo vamos a terminar esto y después vamos a la
pendiente. Bueno, vamos a terminar la que... Aquí hay un punto que alguien critica la falta de códigos de cómo salió el boliche eso, ¿no?
No lo puede contar, señor, no lo puede contar.
O sea, la persona que recibe la historia debería guardar secreto, no sé si es profesional.
Hay
en
confidencialidad
este caso,
de boliche.
Secreto cantinal.
Y lo habrá puesto en su...
En su Facebook.
Lógico. Ahí está. Tiene que haberlo así, señor. A ver que lo tengo por algún lado, lo tengo. Déjeme buscarlo, porque la crónica es increíble también, ¿eh? No, la crónica...
¿Dónde es? Pregunta la audiencia. ¿Dónde fue?
En localidad, zona.
Ah, no sé, no me gusta decirlo. No. Vamos a mantener la...
Bueno, no, sí. ¿Cómo que mantienes? No. ¿Qué estás haciendo?
La capacidad de atracción, esto, que nadie conoce a nadie, ¿entiendes?
Sí, el macondismo ahí.
No tiene...
Si es en el interior, el aljibe es el primer lugar a tener en cuenta, Darwin.
No tiene ser humano atrás, ¿entiendes? Cuando le empezamos a poner nombre, lugar, todo eso, ya se pone más tenebroso... un poco más morboso.
Está bien, pero como es una sección...
En Los Cerrillos, no me rompa más el huevo, ya está.
Sí,
Canelón
en mucha gente de Los Cerrillos, incluso en la plaza de Los Cerrillos, sí. El que tiene el kiosco lo escucha habitualmente.
Bueno, ahí estamos, sí. Hablando con la gente de Los Cerrillos. Ya sí. Sabe esto, la gente de Los Cerrillos. No le quería contar a los demás. Los de Los Cerrillos ya lo saben esto. Es del 13 de diciembre de 2021, gente, imagínese.
Oh. Bueno, es una historia vieja, okay.
Bueno, si una historia vieja salió en el diario, hace ¿qué es una historia vieja y una historia vieja? No sé qué es. En The Truman Show no hay tiempo tampoco,
No.
Miren que en el show de Truman no hay ni Truman ni tiempo. No hay nada, tiene una cronología más o menos ordenada, señor. Un hombre aseguraba conocer el sitio donde yacía el cuerpo de otro hombre que había desaparecido hacía varios meses. La persona incluso decía conocer el apodo del muerto. Uruguay. ¿Qué apodo? Uruguay. La información la había escuchado en un boliche de la zona. Dice que la había tirado dentro de un aljibe de una escuela. Un día que no había clase, eso hay que decirlo, la verdad. Y dice que se trasladaron los equipos de la sesional para ver si lo que aquel hombre había escuchado era cierto. Llegaron y lo primero que hicieron fue pedir a la maestra y al demás personal del centro educativo que lo desalojara. Bien, todo bien hicieron, ¿eh? ¿Vieron con lo que le digo? A cuidar a los guachos.
En su otro incendio, llévenselo,
paseo, a un paseo, dale, paseo. ¿Qué? Pero no tengo autorización, dale, paseo. Y entonces ahí, luego se aprestaron a revisar el aljibe. A simple vista no se podía ver nada adentro. Pero al remover la tapa del fondo del pozo, fue que se confirmó la historia de que el denunciante se había enterado en el boliche, era cierta, señor. ¿Vieron? Para lo que dicen que el boliche se dice cualquier pavada, cualquier cosa, y que mayormente se miente. Y bueno, y el cuerpo estaba en estado de composición y vestía prenda de invierno, por lo que se podía inferir que hacía varios meses que él o su homicida lo habían dejado allí. Claro, era marzo. Póngale.
Sí, había atravesado un verano con ropa
de invierno. No, impresionante, ¿eh? Dice, la policía científica, esta es mi parte preferida, escuchete, sí, porque es brutal. La policía científica fue la que logró los primeros hallazgos sobre el caso. Sí, es ahí Cerrillo. Sí, Cerrillo Sai. así se llama. Cerrillo Sai. Pudo determinar que se trataba de una muerte violenta. Y sí, un tipo adentro de un aljibe. Generalmente es una muerte violenta, incluso en el caso de que se haya tirado él.
Claro,
violenta,
sí, hay violencia por la caída.
Hay violencia. Adentro en el aljibe no tenemos errales, fue violenta.
Justo estaba en el fondo de un aljibe y le agarró algo.
Claro, incluso si estaba en el fondo del aljibe y le cayó la tapa arriba, que es lo que podría haber sucedido, digamos, en el menos violento de los casos, es violento.
Es bastante violento.
Que estar abajo, estar en un aljibe y te cae una tapa de aljibe arriba, olvidate. Es violentísimo.
El hormigón pesa.
No. Escúcheme, no hay por más que haya sido masticado por la celebridad de Hollywood antes de que te caiga en la cabeza, violentísimo. Por causas desconocidas,
sí,
se pudo terminar que se trataba una muerte violenta por causas desconocidas y que el cuerpo había permanecido dentro del aljibe durante alrededor de un año. Restaba en ese momento conocer las causas de la muerte y quién había llevado allí el cuerpo. O sea, policía científica fue la que logró los primeros hallazgos sobre el caso. Nada, ninguno.
Y esas son las preguntas que a uno se le presentan ante la situación.
Claro, no, policía científica no logró ningún hallazgo. Le dijeron dónde estaba. Bueno, encontré y dice, y después causa desconocida, no sabemos ni la causa de la muerte ni quién llevó ahí el cuerpo. Bueno, nada encontró, señor. No hubo cero hallazgo de policía científica. ¿Qué encontraron? Un huevo de Pascua encontraron. ¿Qué encontraron, señor? Plata tirada a la calle habrá sido el hallazgo que tuvo la policía científica. Pero todo lo demás era lo que le había dicho el que escuchara el boliche y lo que se veía a simple vista, ¿no? La declaración del hijo de la víctima fue crucial para responder estas interrogantes. Y sí, claro.
El hijo de la víctima que se
le... El hijo de la víctima es el victimario, lógico. Exactamente. Y fue crucial. ¿No va a ser crucial? ¿No? Si mató a su padre y lo tiró en el aljibe. Es el que hizo todo. Y lo contó en el boliche. Es el que hizo todo, señor. ¿Eh?
No es una víctima también. Perdió a su padre.
Ese párrafo,
¿no?
Darwin.
Es espectacular.
Es espectacular.
La declaración del hijo de la víctima fue crucial para responder estas interrogantes. Todas las interrogantes le habían quedado a la policía científica. Fue la que logró los primeros hallazgos, que no fue ninguno, digamos, ¿no? Fue todo lo que le dijo y que había escuchado el boliche. Es espectacular. No, esta nota es una joya. Es una joya, señor. Es una joya cara, carísima, la verdad. Ha costado.
Trágica
y cara, pero no deja de ser una joya, señor. Hay que saber apreciar. El guionista de Dios.
Se esmeró, señor.
Qué cabellita. Dice que había tenido una discusión fuerte. Sí, no me diga que fue fuerte la discusión. No me diga, dice eso después de la nota. Es insólito, señor. Contó eso, parece.
Algo subida de tono.
Sí, algo subida de tono. Una muerte, no sé qué, la noche fría se habían enfrentado en una fuerte discusión.
Aparece, imagina.
Entonces se habían tenido una fuerte discusión, sí, se entiende.
La declaración crucial de la que se habla puede haber sido algo así como: ¿fui yo?
No, y eso, fue ahí, dice, lo tiré en un aljibe, dice. Y discutimos, lo maté, lo tiré en un aljibe. Importante la declaración.
Sí, vamos a notar. Tenemos
vamos a anotar, acá hay una punta de la que tirar acá, bueno, dice, finalmente, no se sabe, entonces, vendía droga, todo, después hay droga, hay de todo en el medio, ¿verdad? Hay drogas, hay barbacoas,
domo. Sí, pero hay un elogio suyo al titular, ¿no? Que nos resumía.
No, al titular, no, y a mí como hijo, ¿verdad? Y a esta forma insólita en la que la vida puede llegar a arruinarnos, ¿verdad? O sea, el hombre es el que creó su propio asesino, señor.
Pero no es el lobo, ¿no? Es porque si no, se va a meter en discusión.
El lobo no te tiene en el aljibe, ¿no?
No, y no vende droga, tampoco el lobo, no, nunca le vendió nada a Caperucita, nada, o sea, no hay lobo que te venda droga, no, de ninguna manera. Y jamás, y después mucho menos se va al boliche para contarlo.
No, además el lobo del
no hombre... dejan entrar a ningún boliche, dejan entrar a los lobos.
No, no, el lobo del hombre es el perro. Si es mascota friendly, sí.
100%, 100%. El lobo del hombre es el perro, no hay duda. Jove estaba completamente equivocado. Yo discuto todos los días con Jove y con los que discuten con Jove. En el boliche, ¿sí?
Claro, está mal. En su lectura de la evolución de las especies está mal.
Exacto. Y bueno. Así que está.
Bueno,
qué bien. No, el joven aseguró que no tenía intención de matar a su padre. Y no tenía intención de tirarlo de la esquina. Y no tenía intención de cortarlo del boliche. Así que fue más de po, no sé lo que me pasó ayer. Me parece que vio cómo salió la conversación de gente que le había pasado cosas horribles. Un tarado como uno dice: no, mi hijo me pasó tosiendo toda la noche, le tachó en la cara, no puede ni dormir, toda la noche cuando. El otro que dice: no, y yo que lo tuve que llevar, tengo que llevarlo al karate dos veces por semana, tengo que esperar y romper todas las clases de karate. Y yo que lo tengo que llevar, y puro, dice: no, pero lo que me pasó a mí. Dice el otro: no, no sé lo que es, estoy discutiendo con mi padre y pum, lo maté. Y la puta madre, y si, ¿dónde lo mete? Lo tiro para el chile de la escuela. Así me parece que salió el tema.
Bueno, salió porque en Cerrillo hay muy buenos boliches, Darwin. Voy seguido y hay muchos parroquianos sedientos de noticias.
Es espectacular, señor. sí, sediento, en general.
Genial. Tiene buenas historias, el parroquiano quiere buena historia.
El secreto no perduró por mucho tiempo, ya que el asesino relató a algunos amigos los hechos. Lo hizo, una vez más, esclavo del alcohol y en un bar que frecuentaba. Esclavo del alcohol. Se llama esta noticia. Los esclavos del alcohol. Es un lindo nombre.
Sí, los trabajadores del UR.
Exactamente. Los esclavos del alcohol para cañeros. Es un lindo nombre para los cañeros, señor. Esclavos del alcohol. O para un bar.
Esclavos del alcohol.
Esclavos del alcohol. Un poco. No es para ponerlo en Harlem. No. Supóngase.
No, pues se lo van a tomar a mal.
Exacto. Tampoco se lo va a poner.
No, sí, claro.
No es un bar kosher en Egipto tampoco. No es para poner ahí bar kosher en Egipto. Esclavos del alcohol. No, tampoco. ¿Entiendes? Pero. Está mal el nombre. Hola, Pete en medio, amigo. Sí, amigos, cuando vuelvamos,
sí.
Ojalá podamos.
Sí, ¿con qué?
En caso de que, bueno, si conseguimos, es probable que ruedamos una escena más de Truman Show, señor.
Perfecto.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial moda y calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril, Darwin aprovecha para liberar su estilo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. Mercado Libre, compra en la app.
Darwin, continuaba con usted, adelante.
Bueno, entonces, un éxito, señor, un éxito. Todo, la policía científica de Cerrillo, todo, sí. Un éxito, ¿verdad? Y el ayer hubo un acto afuera del Palacio Legislativo, señor, y la noticia dice: atropello, nefasto, regresivo y socialmente ineficiente. Crítica, espero que no hayan hecho las críticas en ese orden, porque si no, en el final se le debe haber deprimido la audiencia, ¿no? Es un orden que no, sí. No acompaña
descendente,
claro, no acompaña la épica. Es el último es la música que le ponen, la música instrumental que le ponen a los enfermos que van a los recitales de Los Redondos. Ellos le ponen la música esa para calmar a los locos. Ella porque te vaya a tu casa sin prender fuego nada y eso, ¿sí? O es un poco eso, la música que ponen en los boliches cuando ya se quiere que la gente se vaya. Uh-huh. Y socialmente ineficiente, vamos para casa que esto ya terminó, ya pasó lo mejor, ¿no? Ya pasó lo mejor, venimos a otra cosa. Pero bueno, el que se llevó todas las las mejores escenas del Truman Show,
sí.
Fue Gustavo González, representante de Fugan, que se manifestó en contra de la metáfora del presidente, ¿verdad? O, le, como les decía antes, para ser más preciso, de la legitimidad de origen que tiene el presidente para el uso de esa metáfora. No, no de la legitimidad de origen en términos democráticos, sino en términos sociales, señor.
¿De dónde viene el presidente?
Exactamente, señor. Gustavo González recordó su oratoria, la comparación que hizo el presidente Luis Lacalle Pou. Creo que cerramos acá, me parece importante esto para cerrar, ¿verdad? Uh-huh. La leche y el agua. El ciclo de la leche y el agua, me parece que no, que vamos a cerrar acá, ¿no?
Y sí, creo que puede ser una buena idea.
Y que, bueno, lo retomen dentro de 150 años los historiadores, los filósofos y los chavos, ¿verdad? Que la describirán, uno imagina, ¿verdad? Como una mezcla del budismo espiritual de Bruce Lee, ¿no? Ah. Se agua, muchacho, se agua, ¿verdad?
Sí.
El almacén de Gladys y Pilán. Toma leche, muchacho, toma leche. ¿Verdad? Es un combate metafísico en el que al final se impone Pilán. Sigue siendo leche, muchacho, sigue siendo leche. ¿Entiendes? Entre Bruce Lee y Pilán. Y el juez es la vieja Gladys. ¿Verdad? El almacén de Gladys. ¿Entiendes cómo es? Es lindo para los chavos. Yo lo dejo todo esto para los chavos, ¿tá? Después me el chavo correspondiente me buscará y me citará, ¿verdad? Uh-huh. Como uno de los analistas de esta metáfora. Pero bueno, ¿qué pasó? Ayer fue este Gustavo González y se la amputó. ¡Sua! Le cortó la metáfora al presidente, señor. ¿Se acuerda que se la habían estado manoseando? Haciendo sí, fila para manoseársela el lunes, el martes, sí. Lunes o martes, el lunes. El lunes, los diputados oficialistas hacían fila para manosearle la metáfora.
Usted hizo un exhaustivo repaso.
Fila, señor, todos con la metáfora del presidente en la boca. Todos, todos. Se fueron con la boca llena de agua y de la reforma y toda la metáfora, ¿verdad?
Sí.
Le chorreaba la metáfora. Sí. Bueno, le estoy poniendo en contexto, señor. ¿Qué tenemos que hacer acá? Contextualizar. Entonces ayer va y ¡sa! Le amputa la metáfora, le corta la metáfora al presidente. Nunca un cheto, nunca un burgués va a poder utilizar correctamente un proverbio popular, afirmó Gustavo González. Y tiene razón, señor. En su Truman Show tiene razón.
Claro.
¿No?
Sí, hay que ir a... Sí,
sí. En su mundo, en su tribuna, tiene razón. Digamos, cuando dice esto, el reto hace así con la cabeza y tiene razón. El reto actúa para generar el paisaje humano, digamos, que abrigue a este individuo, tiene razón. ¿O no?
Así funciona.
Claro, correcto. Tiene razón. Además, la calle Pau es cheto, eso por ese lado es indiscutible. Sin embargo, desde la abstracción y esa capacidad infinita de abstracción que tiene la etnia del oficinista, ese bicho que nació de las relaciones entre la burguesía y una fotocopiadora, ¿verdad? Soy hijo de la burguesía y una fotocopiadora.
Soy oficinista.
¿Tá? Y uno lo tiene que asumir, uno de la clase social oficinista, ¿verdad? Y bueno, en este caso, desde esa capacidad de abstracción, yo hubiera estado ahí. Grito, tiene razón. ¿Está? Pero, visto desde la oficina, fue bien utilizado, me siente, pero fue un éxito. Le salió bien. Creo que desde el reggaetón que le cantó a Díaz Channel en la hora de los deportes latinoamericanos, aquella que no metía una. La última que había metido, más o menos, que había prendido la gente en la... que había tenido en popularidad era el reggaetón de Díaz Channel, que ni siquiera la de.
No.
Después ganó un Grammy y todo.
Sí.
Bueno. La prueba es que una semana después aparece alguien popular con una tijera de tijereta de cortar arbusto y ¡tua! Se la amputa, señor. Esa es la prueba de que en realidad funcionó. Por otro lado, por más cheto que sea, que insisto, es indiscutible eso también, ¿no? Y el hombre ahí tiene razón, no solo en su Truman Show, sino en abstracto y objetivamente.
Sí.
hay que decir que si lo votaron 1.200.000 personas, no, y un poco se gana el derecho a usar poderes populares, la verdad. Una vez que, ¿cuántos son? 1.3, ¿cuánto es? 1.2.
En octubre, distinto a...
Bueno,
no, claro, noviembre, menos, está, no, pero...
no, porque... no, eso, la cara de él, cuando pusieron la cara de él ahí.
Redondé en 1.000.000 y algo.
1.000.000, bueno, más de 1.000.000 de votos.
Lo busco.
Yo, para mí, más de 1.000.000 de votos. Puedes hacer el refrán que se te canta el culo, ¿eh? Le quiero decir, me parece que eso es la democracia. No estoy, no sé si es así, capaz que no funciona así.
No, pero está bien, sí.
Y sí, bueno, yo popular.
Y lo está haciendo ante ese mismo auditorio, ¿no? Que lo, digamos, donde lo votó la mitad de la población, digamos, está bien.
Y sí, lógico, ¿entiendes?
Sí,
alguno que fue al almacén y que sabe de estos refranes lo votó. Bueno, está, si no, no llega a esa cantidad.
1.200, Darwin, está muy bien usted. En el balotaje se redondea en 1.200.
1.200, por eso. 1.200, y bueno, si tenés un palo 200 de gente que puso tu carita ahí adentro de la urna, bueno, la verdad, hacé el refrán que quieras, hacete el populacho, comete las heces, hacé todo lo que, como dice el Papa. Propofobia, ese no. Todo, viejo, hacé lo que quiera, comete un guacho, lo que quiera.
No,
eso acá solo si te ponen, eso solo si te ponen el tool de la capa mágica de invisibilidad
de Messi.
Eso sí, ahí puede ser lo que, ahí te puede comer guacho, te puede ir al Parque Valle, todo, cualquier cosa.
No. Bueno.
Va con ese penado y hizo con ella al Parque Valle, no pasaba nada.
Palo en la rueda, recuerda Inés, como una de las frases, no sé si fue la calle o
todo. No, es de Pou, no. No, es el Pou.
Y Dato Relato es tomada de él, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, Dato Relato puede ser.
No, tampoco. Dato Relato es una rima barata que la he escuchado mucho antes.
Dato Mata Relato, no, o sea,
no, eso es original. Todo lo que sea, X no, mata leche, I.
Pero esto no es original.
No, que estoy hablando yo. Caramba.
Muy bien, Darwin.
Ahí está.
Quedó claro.
No, todo lo que sea, X mata I es argentino.
Ajá.
Billetera mata galán, todo eso es argentino. Fíjese cuáles son las palabras que componen esa fórmula y en general son palabras argentinas. Uh-huh. No quiere decir que no lo podamos usar.
Relato.
Lógico, relato. Dato mata relato. ¿Cuándo dijimos dato acá y cuándo dijimos relato? Jamás, señor. ¿Cuándo dijimos galán acá? Billetera mata galán. Billetera. Billetera, no, ¿qué no, bolsillo le decimos nosotros a eso?
Monedero,
le decimos, monedero de vieja, le decimos nosotros a eso. No, señor, de ninguna manera.
Tocar las perillas, dice Juan Andrés, como una.
Bueno, no, pero ella es más vieja. Es de la 20, libertad 20. Responsable, ella no metía una de esta, le digo. La claro, última, claro, busquen, la última es la de Díaz Channel, señor. La de Díaz Channel, cuando le. Ahí sí, le hizo el reggaetón.
Libertad, cuestión el reggaetón de la libertad.
El reggaetón de la libertad, ahí ella, el señor, que le sigue. Ganó Grammy después. Algunos dirán que ya estaba consagrado ese reggaetón. Bueno, son formas de verlo. Delgado no piensa lo mismo. Está en el Truman Show de Delgado, son palabras del presidente. Bueno, y sostuvo después que en su barrio, cuando el lechero cortaba la leche con agua, estaba estafando a la clientela. Y esto es una estafa. No, parece que no aplica, no. Nunca lo hubiera dicho, insisto. En ese contexto, en ese paisaje, en esa escena del Truman Show específico, que no sabemos quién es Truman, pero todos más o menos intuimos que debe ser el que está hablando de arriba Truman, yo me paro los pedales y aplaudo y me rompo la camiseta. ¡Echala! ¡Muerte a Victoria Rodríguez! Todos, hago todo, ¿está?
Sí. Por la historia que yo tengo, además de los lecheros, el tema del agua agregada era como una estafa, sí, pero
no,
aceptada en definitiva,
claro,
para que
no,
el lechero
no
subsistiera o tuviera ahí un poquito.
Exacto,
más.
Es parte de la regla del juego de la democracia del almacén.
Sí. Y agua de arroyo, además, algún mensaje nos llegó también, que alguna vez vino como jarrita la leche.
Nadie le decía, los estafate, le pusiste un poco de agua, no, mirá, le está echando agua, la puta madre, bueno, está, ese nadie va en cara de cosas estafables como de la de apagar la heladera. Y bueno, puede pasar, pasan los mejores almacenes, señor. ¿Entiendes? Pasa, es una cosa que pasa. Y esto es lo mismo, en realidad no, y aparte, no sería una estafa porque hubo una negociación. En todo caso, puede ser más desprolija, puede ser menos eficiente, puede ser un poco contradictoria, porque alguna de las decisiones que tomaron después de esa negociación va en contra del mismo objetivo de la... Pero todo esto que estoy diciendo, imagínense, en un discurso ahí, no, me sacan a patadas en el culo si empiezo a decir eso, ¿verdad? Con toda razón. ¡Bajate, estúpido! ¡Bajen al idiota! ¿Entiendes? Se empieza ahí la gente. Pero bueno, yo entiendo que no lo puede decir en un recital eso, pero no tiene que ver, no es una estafa porque negocien los políticos. Igual lo dicen ellos mismos después, ¿no? Sí. O sea, dicen ese tipo de barbaridades antipolíticas. ¿Por qué no lo va a decir alguien que está ahí afuera del Parlamento un poco para ponerle presión? Que ni siquiera tampoco le va a ponerle presión para hacer eso que ayer acordamos que fueron a hacer, que ya no me acuerdo bien qué era, cuál era la razón del paro, digamos. ¿La encontraron al final o no? La razón efectiva del paro, o sea, qué efecto generaba.
No,
sí, la razón es porque, bueno, algo hay que hacer.
Era el día que lo terminaron de votar,
algo hay que hacer, diputado,
que quedaba, digamos...
Sí, igual lo podía haber hecho el jueves, en el Senado lo podía haber hecho.
Sí,
se quedaba muy pegado del primero de mayo. Quizás, o lo podía haber hecho del primero de mayo.
Y o que fue la vuelta a la esquina, pero ahí se superponen cosas.
Pero para la bici... No, que lleva superpone, va a ser todo de esto el primero de mayo.
Ah, bueno, va a tener mucho de esto el primero de mayo.
Claro, por eso, esto que es como una sinosis. Es para calentar el primero de mayo.
¿Sabes? Sí, en la misma locación, además. Sí,
por
sí.
Eso. Es el mismo lugar, ahí. Sí. La circunvalación, en la plaza del primero de mayo, por ahí.
Sí. Siempre es ahí en la vuelta, sí.
Y bueno, está, entonces es lo mismo.
¿No?
Digo yo, en tren de ahorro energético, ¿no? Tenemos agua solo hasta el 30 de mayo.
¿Eh?
Dijo Ortuño. Ortuño está con eso, con tal los días. Hasta cuando nos quedan agua, salió de vuelta Ortuño a decirnos que tenemos agua solo hasta el 30 de mayo.
Pero nadie está pensando que no va a llover.
Bueno, lógico, bueno, está, es fácil, es fácil de el surchicha, Es facilísimo.
No,
después
no quedamos sin agua.
Pero Ortuño tiene que hacer como que hace, señor, ¿qué hace? Cuenta días. 30 de mayo nos quedamos sin agua. Hay que salir al informativo todos los días. Hay que tratar de meterse ahí en el centro del río. Está lleno de gente el centro del río. ¿Saben lo que hay que meter los codos ahí? Bueno, y entonces dice, acá en este acto está el conjunto de los explotados de este país, que levantan el país a diario. 15.000 explotados, una población de 3 millones, estamos como queremos. Hay que decir, estamos bien.
Está el conjunto, sí.
En este marco es que tenemos que dar pelea. Otro día, apuntó González. ¿Está? Y después el de Sinte, que es el de los docentes de los colegios privados.
Sinte, sí.
Sí, dice, hoy el mundo de trabajo está parando para decirle al pequeño mundo de los privilegiados, o sea, a los alumnos de él. Ese es el pequeño mundo de los privilegiados. No es ese, el de los guachos chicos, de los coches de los privilegiados, que son los alumnos de él. ¿No? El pequeño mundo de burrito privilegiado, eso insolente que tenemos que educar sin levantarle la mano, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
Si no te gusta tu trabajo, renuncia.
Que cuando se quiere poner de rodillas a quienes con su trabajo ponen en pie a este país, este pueblo se moviliza, protesta, lucha, tiene dignidad y conciencia de clase y sale a la calle a luchar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y los que estamos sentados en la silla con ruedita, que ponemos... que sentamos el país, digamos, no, que aprovechamos que ya los otros pusieron de pie al país y le decimos, ya que estás parado, ¿no me traes un cafecito, país? Eso, ni sueñen los privilegiados que nos vamos a poner de rodillas, ni sueñen, señor, no lo van a sacar los glúteos de la silla con ruedita. ¿Cómo estoy? Estoy épico, ¿eh? Mucho menos lo van a hacer arrodillar arriba de la silla, porque es un peligro espantoso. A esta edad y con la carencia de tonicidad muscular que lo caracteriza, uno se puede caer y se rompe la grima. Y le arruina el día de la oficina a todos los compañeros, capaz que era el cumpleaños de uno, que justo estábamos armando para festejarlo de día. Guirnalda. Es la novena causa de muerte del oficinista. Caerse de la silla con ruedita, que puede terminar en fractura de cráneo, de cadera, cefalea o en un infarto por el efecto anaeróbico que genera un organismo poco preparado para el show del movimiento brusco.
Muy bien la oratoria, Darwin.
Y no me importa lo que diga Victoria Rodríguez. La boca es mía porque la pagué y tengo la factura de todo lo que me puse. Tengo la libreta de propiedades y colajo de lo que tengo. No me importa. De se la agarró con Victoria Rodríguez también. El de Puma.
Ah, pensé que era usted que le metió.
No, la estoy metiendo porque sí. Yo no hago.
No, usted no hace nada.
Bueno, nada sí, porque bueno, sí. Hago no, todo porque sí. No. Entonces, 100% de las cosas que hago es porque no. No porque sí, ya. Y bueno, y mientras tanto entro al salón de los Truman perdidos. Digamos. También estaba en su película épica. El diputado nacionalista Sebastián Andújar dice que la mesa del presidente de la Cámara de Representantes aseguró que la coalición tiene la sensación del deber cumplido, señor. Lo mismo que los ¿cómo es que llaman esto? Los Wagner, los mercenarios de Rusia, que dicen, ya cumplimos nosotros, ya no vamos a agarrar más prisioneros ucranianos, no tenemos dónde meterlos. Igualito, señor. A esos niveles de épica. El Parlamento debatió, trabajó con intensidad, hizo los esfuerzos para perfeccionar un proyecto de ley que sufrió muchísimas modificaciones y a Manini, y lo hicimos todo a Manini. Realmente hubo un trabajo a conciencia de ambas cámaras. Sí, hicieron su trabajo. Vio que hay formas como más épicas de decir que uno hizo su trabajo. Impresionante. Tenemos que valorar cuál es la sustancia y el objetivo final de Taco Andújar. La sustancia es leche. Y el objetivo final es que sea leche. Ojalá sea leche. Eso es.
Bueno.
Lo regalan un poco al presidente con la generación bucheña, me parece, estas declaraciones. Sí, tendrían que cuidarse un poco más los legisladores y oficialistas.
No dejar tan abierta esa.
Los bucheñas, ¿saben cómo le van a entrar esta noticia? De la sustancia y del objetivo final, tenemos que valorar cuál es la sustancia. ¡Esta sustancia! Y ahí le hacen la edición con los TikTok del presidente, con todos los TikTok que tiene, y marcha para la viralización. Le quita la viralización. Tenemos que valorar la sustancia. ¡Ya se valora la sustancia! ¡Sí, tu madre, el presidente! Está linda ahí, la generación puchella está linda. Y bueno, y después el informe del Frente Amplio sobre la reforma de las jubilaciones lo leyó Ana Olivera, pero ayer fue, ¿no? Ayer fue eso. Así que me imagino que no está hecho para que la gente lo consuma.
¿Por qué está diciendo?
¿De qué?
¿Qué parte no está diciendo?
Eso, el informe ese.
Ah, el informe de minoría.
Todavía no está, sí, exacto, no está pronto para consumir. Eso. Por eso le hicieron leer a Ana Olivera. Sí. Para que la gente no lo escuche.
No, pero no es así.
Yo no digo que Ana Olivera sea capaz o no sea capaz. Lo que digo es que la gente no la escucha, señor.
Ah, es un tema del timbre, del registro de voz.
No, no sé de qué.
Del lugar.
No sé, la verdad no tengo idea. Tú fue 5 años intendenta. Y no.
Sí, la gente no se acuerda. Salió Carolina Cosa y dijeron varios Frente Amplistas.
La primera intendenta.
Sí, claro, no tenía el registro.
No, ella no tenía presente.
Aparte llegó una forma polémica.
Llegó una forma polémica que no tiene nada que ver con lo que dice ella.
Las dos mujeres ganaron.
Una racha ahí de intendentes, que si se quiere, de poco perfil alto. Sí, que fue
el anterior, Chavillera, que no me quiero olvidar, pero me olvidó siempre, es Erli. Sí. Que es el Urunday universitario de los fístures, o el que siempre te dice, ¿cuál nos falta? Acá ¿qué equipo es falta? ¿No?
Urunday.
El Boston River del fístures.
Ese tipo.
¿Con quién es que...?
No, estaba pensando que Daniel Olivera y Carolina Cosa tienen un factor en común, es que ambas derrotaron de diferente manera a Daniel Martín.
Si es por eso, todo tiene algo en común. Hasta los planchas que rompieron la estación inteligente del Guión tienen algo en común. Con Carolina Coche, con la calle Pou, con el presidente, con el almacenero que te corta la leche con agua, todo tiene algo en común. Los nietos tienen algo en común.
Nuestro Truman Show, cada uno mañana. Chau.
No toquen nada.